El 3 de diciembre celebramos el Día del Médico en Argentina. Es una fecha que usamos siempre para saludar a nuestros amigos profesionales, pero también para pensar en la profesión médica y su impacto en la salud pública. En los últimos años, la salud se ha convertido en un tema complejo y también crítico, sobre todo por la accesibilidad y, por ejemplo, el costo de los medicamentos, el acceso a los servicios y consultas, pero también por la situación laboral del equipo de salud. Acordate que hemos hablado de lo que pasa con los médicos y las residencias, por ejemplo, y también de lo que pasa con las nuevas tecnologías aplicadas a la salud o las nuevas miradas terapéuticas. Sobre esto último pensamos y por eso invitamos al doctor Jorge Alonso para conversar sobre fitomedicina. Alonso es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, pero además es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Fitomedicina, es miembro de la Sociedad Argentina de Medicina Antropológica, es co-director del Taller de Plantas Medicinales y Atención Primaria de la Salud con respaldo de la OMS, la Organización Panamericana de la Salud. Y además es autor de muchos libros, particularmente uno que nos cae muy bien, que es el libro Plantas Medicinales Autóctonas de Argentina, bases científicas para su aplicación en atención primaria de la salud, de la cual es coautor. ¿Cómo le va, doctor?
Bien, buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandro? Bien.
¿Su mirada sobre la profesión médica cambió con los años?
Bueno, la profesión médica es una profesión que tiene siempre constante movimiento, primero por un lado por el lado de los avances científicos que hay, a tal punto que a veces nos estamos replanteando si la inteligencia artificial en algún momento nos va a reemplazar, ¿no? Porque ya de hecho mucha gente está haciendo consultas virtuales, hasta con médicos virtuales. Entonces, bueno, siempre tenemos que andar replanteando la situación, pero también es cierto que hay una vocación de servicio, hay una situación de acompañar personalmente a los pacientes que da siempre la cuota extra que tiene que ver con el trato personalizado. Entonces, nosotros siempre desde ese punto de vista tratamos de estar siempre presentes con el paciente, resolver todas las dudas, estar continuamente detrás de los posibles también avances que puedan mejorar el curso del tratamiento que el paciente está haciendo, porque a veces arrancamos con un tratamiento y de pronto puede haber alguna novedad en el medio y tenemos que cambiar, pero para eso tenemos que estar atentos siempre a todas las investigaciones. Así que bueno, resumiendo, es una profesión muy dinámica, en constante movimiento, pero que, insisto, por ahora requiere que la presencia siempre del médico, porque de pronto un médico de inteligencia artificial no puede andar tomando la presión y nosotros sí, o nosotros observar un lunar con más detenimiento. Ese tipo de cosas siempre está del lado nuestro, ¿no? De poder estar presentes.
Estaba leyendo que en sus redes usted hace una diferencia entre la medicina tradicional y otras miradas terapéuticas como la que usted también propone.
Bueno, hay a veces una confusión debido a que muchas veces la medicina convencional, que de alguna manera está basada en el uso de medicamentos, habla de que la medicina tradicional es esa y no. La medicina tradicional, como dice bien la palabra, es la que se sustenta en tradiciones. Y las tradiciones tienen que ver con acervos culturales, con hechos históricos de descubrimiento a partir de comunidades que fueron descubriendo a través de las plantas principios activos que luego fueron utilizados por la medicina convencional. Entonces nosotros decimos que la verdadera medicina tradicional es la ancestral, la que se sustenta en las tradiciones, y en eso tienen que ver los legados de la medicina ayurveda, la medicina tradicional china, la medicina indígena. Esa es entonces la verdadera medicina tradicional. La otra es una medicina mucho más moderna, tiene pocos años, relacionado siempre con las medicinas tradicionales que tienen miles de años detrás. La medicina de síntesis es una medicina que empieza básicamente en la década del 40. Entonces tiene un corto periodo de transición. Y nosotros igualmente, más allá de esta divisoria, tratamos siempre de hablar de medicinas complementarias porque, por lo menos desde mi lado, no estoy en contra de la medicina convencional. De hecho, la utilizo también porque en procesos agudos siempre los remedios químicos muchas veces te van a salvar una vida te sacan de una situación. Y a veces el problema que tienen los remedios químicos es que nos sigan dando los procesos crónicos, que ahí es donde empiezan a haber efectos adversos. Por eso nosotros hablamos de combinar muchas veces las medicinas. Es decir, muchas veces tengo un paciente que en una crisis aguda le voy a dar un remedio químico, pero en el proceso crónico de la enfermedad voy a tratarlo generalmente con fitoterápicos, con productos en base a plantas o determinados suplementos. Y de esa manera podemos congeniar y vivir en armonía con las dos visiones.
Hoy en la conversación pública existe un debate entre el saber científico, que ha sido puesto en duda por otras opiniones que no tienen respaldo. De repente hay muchas opiniones que han resurgido de narrativas superadas por la investigación, como el terraplanismo o los efectos magnetizadores de las vacunas. Y todo eso genera una nueva tensión entre lo comprobable y el universo científico. Cuando habla sobre sus terapias, doctor Alonso, ¿cómo es su debate con otros colegas?
Claro, por ejemplo, en base a esa pregunta, muchas veces la medicina científica, la basada en remedios, habla sobre medicina basada en la evidencia, ¿no? Ese es un concepto que se ha instalado como que la medicina basada en la evidencia es la medicina que responde a la química, a los ensayos clínicos, pero también, y esto lo sustenta hasta la propia Organización Mundial de la Salud, evidencia tiene que ver también con el trayecto de un producto, una planta a través de los años. Entonces, eso también es evidencia. Está la evidencia histórica que puede refrendar o puede sustentar el uso de una planta. Pongo un ejemplo. Galeno, en el siglo I después de Cristo, hablaba que la planta valeriana es una planta para la ansiedad, para el buen dormir, y esa planta sigue manteniendo plena indicación para esos fines, y ya han pasado miles de años detrás de eso. Entonces, eso es una evidencia, no es solamente el hecho de, muchas veces, de un ensayo clínico. Ahora, eso no invalida que un ensayo clínico también da una evidencia, pero para sustentar una droga química que no tiene recorrido histórico. Si un laboratorio saca hoy una droga nueva en el laboratorio, va a tener que probarla a través de ensayos clínicos, no le queda otra, porque no tiene una historia detrás para defenderla. Entonces, justamente va a tener que hacer el ensayo, y gracias al ensayo, si da bien, la va a poder meter en el mercado. Ahora, una planta como la valeriana, que tiene el sustento histórico de tantos y tantos años, no requiere ya ensayo clínico, lo dice la propia Organización Mundial de la Salud, porque todo aquello que está bien sustentado a través del uso folclórico histórico y bien refrendado desde el punto de vista de que hay sustento de su uso y no ha sido tóxico, no requiere un ensayo clínico. A pesar de que se hacen incluso ensayos con las plantas, eso no invalida de que haya universidades que hacen ese tipo de estudios para, bueno, sustentarlo aún más. Pero esto es una cuestión semántica muchas veces. Medicina basada en evidencia tiene una sustentación histórica cultural que es muy relacionada con las medicinas ancestrales, la medicina china, la ayurveda, la medicina indígena. Y bueno, la medicina convencional, la química, va a tener que sustentarse, porque no tiene historia, a través de los ensayos clínicos.
Estás escuchando al doctor Jorge Alonso, que ha participado en investigaciones y espacios que nos parecen infinitamente interesantes, como la Sociedad Latinoamericana de Fitomedicina o la Sociedad Argentina de Medicina Antropológica, o su participación en la elaboración de la Farmacopea Argentina. Además, es autor del libro Tratado de Fitofármacos y Nutracéuticos y coautor de un libro que es Plantas Medicinales Autóctonas de Argentina y las bases científicas para su aplicación en atención primaria de la salud, que es un concepto que siempre nos involucra como ciudadanos. Ahora hablemos un poco de la fitomedicina y qué campos de acción tiene.
Bueno, la fitomedicina es el uso de plantas medicinales con fines preventivos y terapéuticos. Se basa en estudios que tienen que ver con lo antropológico, con lo cultural. Por ejemplo, estas plantas que hemos mencionado, la valeriana, el ginseng, la melisa, que tienen todo un recorrido histórico detrás. Pero también tratamos de validar muchas veces a través de metodología científica. Por eso hay una diferencia entre fitoterapia convencional o herboristería, que únicamente se basa exclusivamente en el uso folclórico, empírico y popular, no se mueve de ahí, Y nosotros la fitomedicina es un escalón por arriba, que tomamos el uso folclórico, empírico y popular, pero también trabajamos para poder demostrar a través de metodología científica moderna el uso de las plantas para explicar muchas veces los mecanismos de acción. Por ejemplo, si una comunidad dice esta planta tiene un efecto antiinflamatorio útil en la artritis, por ejemplo, bueno, desde la fitomedicina vamos a tratar de investigar el mecanismo íntimo de acción, cómo el principio activo de la planta tiene una acción dentro del cuerpo, qué receptores hay en el organismo para que se genere un efecto antiinflamatorio, y de esa manera lo podemos demostrar en el mismo lenguaje que quiere muchas veces escuchar la medicina convencional. Esto es lo que me permitió a mí, ya en el año 2000, incorporar la fitomedicina en los posgrados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. De hecho, siempre la Universidad de Buenos Aires fue muy reacia a todo lo que tiene que ver con productos naturales, con la medicina ancestral, siempre fue muy basada en la evidencia química. Y sin embargo, bueno, a través de poder demostrar en mi libro, de alguna manera abrió esa puerta difícil, ¿no?, de ingresar, porque en mi libro justamente habla de los mecanismos íntimos de acción de las plantas y es el mismo lenguaje entonces que ellos entienden. Una vez que pude ingresar con la fitomedicina, después, bueno, pude incorporar otras disciplinas a los posgrados como fitodermatología, porque también en dermatología muchas veces hay un abuso desmedido de corticoides para todo tipo de patologías y justamente las plantas están dando muy buenas respuestas en varias patologías de piel. Entonces, bueno, eso también lo pudimos incorporar. Incorporamos la medicina indígena americana y la nutrición ortomolecular, que tiene que ver con los nutrientes que pueden estar en los alimentos, pero que dados en distintas dosis, en dosis mayores a las recomendadas, pueden tener actividad en distintas patologías. Cuando me hablan de cuáles son las disciplinas o, de alguna manera, cuáles son las temáticas que puede abordar la fitomedicina, son todas. Incluso hablamos de oncología, porque en temas de cáncer, nosotros lo que hacemos, respetamos lógicamente el tratamiento convencional, pero agregamos el tema de fitomedicamentos para que al paciente de pronto le suban las defensas, no se le caiga tanto el pelo, le defendemos el hígado, evitamos, digamos, muchas veces el deterioro que a veces genera el tratamiento de la quimioterapia convencional. Y de hecho, muchas veces se sinergiza nuestro tratamiento con la terapia convencional. Es decir, hay una sumatoria de efectos que hace más efectiva a la terapia convencional. Y esto está demostrado en muchas publicaciones científicas.
Doc, en los últimos años, sobre todo en la última década, ganaron mucha visibilidad dos tipos de terapias que siempre fueron vinculadas a las experiencias sensoriales. Lo que sucede con la cannabis y con los hongos adaptógenos merece una nueva mirada a la sociedad, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es la evidencia científica? ¿Le parecen herramientas terapéuticas complementarias y valiosas?
Sí, de hecho los hongos. Yo en la provincia de Misiones dirigí el proyecto de cannabis medicinal. Es el proyecto para poder lograr producir en la provincia el aceite de cannabis en base a CBD. Eso lo pudimos hacer, estuve trabajando 3 años en la provincia hasta que finalmente el ANMAT aprobó el aceite que se distribuye en la provincia gratuitamente en los centros de atención primaria. Se hace siempre a través de una visita al médico y es el médico quien determina si la persona que fue a la consulta merece llevarse el aceite o no. No es que uno va y pide el aceite y se lo lleva, ¿no? Tiene que haber siempre una consulta en el medio. Respecto a los hongos, bueno, justamente estoy dictando en este momento cursos de formación a los profesionales de salud sobre hongos adaptógenos. Es una temática que se puso muy de moda últimamente, aunque tiene varios años. De hecho, los adaptógenos son plantas que en la década del 60 fueron estudiadas en Rusia y posteriormente se empezaron a investigar algunas plantas, pero luego se investigaron hongos también que cumplen con esa función. Los hongos adaptógenos hoy en día son una herramienta muy útil porque pueden reemplazar a veces al abuso de los psicofármacos debido a que las plantas o los hongos adaptógenos pueden cubrir necesidades que tienen que ver con ansiedad, insomnio, estabilización de la parte emocional. Muchas veces la gente para esas situaciones recurre invariablemente a un clonazepam, a un diazepam. Entonces eso genera adicción a la larga. En cambio con los hongos no ocurre en ningún tipo de adicción, uno lo puede tomar un tiempo, una vez que se estabiliza lo puede dejar sin ningún tipo de problema. Pero más allá de esos efectos, en la parte emocional, por estabilización de neurotransmisores, los hongos también cubren necesidades desde el punto de vista energético, cubren necesidades de regulación de la homeostasis metabólica, lo cual significa que la persona que consume hongos adaptógenos evita que se le suba demasiado el colesterol o le suba los hidratos de carbono. Es decir, es un escudo protector frente a hiperlipidemias y factores relacionados con hipertensión y con problemas de diabetes también. Y por último, generan un mecanismo de defensa inmunológico muy útil que hace que las personas estén muy bien desde el punto de vista de sus defensas orgánicas. Quienes consumen estos hongos no se enferman tanto. De hecho, hay muchas investigaciones científicas detrás y por eso juntamos toda esa evidencia para hacer los cursos a profesionales de la salud.
Mientras lo escuchaba, pensaba en las interacciones medicamentosas con las que crecimos y cómo la síntesis química terminó generando mucha más resistencia que estas plantas medicinales autóctonas, ¿no?
Sí, nosotros siempre decimos las plantas no es que sean inocuas, pueden tener efectos adversos. Por ejemplo, los hongos medicinales son muy, muy nobles, ¿no es cierto? No tienen prácticamente efectos adversos, pero por ahí pueden tener alguna interacción con anticoagulantes. Entonces siempre decimos a la gente, si está tomando anticoagulantes por algún tema cardíaco, conviene que consulte con el profesional de la salud para ver si puede tomarlos o no. Con las plantas pasa lo mismo. Hay plantas, por ejemplo, una melisa, es una planta que se usa mucho para ansiedad, tranquilización de estados anímicos, pero de pronto puede estar contraindicada a las personas que tienen hipotiroidismo. Entonces, hay cositas que hay que saber para no estar en problemas, ¿no es cierto? Entonces, también dentro de los cursos de formación que tenemos con plantas medicinales, tenemos un capítulo relacionado con interacciones entre plantas y fármacos para que justamente nadie meta la pata y no haya ningún tipo de problema.
Estás escuchando al doctor Jorge Alonso, estamos hablando de fitoterapia, de fitomedicina, de plantas medicinales autóctonas. Doctor, una última pregunta. ¿Le preocupan que los acuerdos comerciales que pueda llegar a firmar la nación afecten, por ejemplo, los derechos intelectuales sobre los usos de las plantas o el aprovechamiento que se pueden hacer de estas investigaciones por la implementación de nuevas patentes?
Bueno, esto generalmente no alcanza a los productos herbarios por una sencilla razón. Hay una legislación internacional que habla de que no es patentable ningún producto derivado de la naturaleza porque para uno tener que patentar algo lo tiene que inventar y lo que está en la naturaleza ya está inventado. Ahora, uno dirá, pero a veces hay laboratorios que patentan recursos naturales. Sí, lo que hacen es lo siguiente. Voy a dar un ejemplo. Las estatinas son remedios químicos que se dan para el colesterol. Son las drogas más vendidas hoy en el mundo, por así decirlo. Y ahora, la estatina estaba presente en el honguito que fermenta los cultivos de arroz. De hecho, los chinos que consumían un arroz fermentado empezaban a bajar su colesterol. Lógico, esa noticia fue, digamos, muy bien tomada por la industria porque encontrar un remedio que realmente baje el colesterol implica mucho dinero, ¿no es cierto?, si se logra patentar. Pero como no se podía patentar porque era un producto natural, entonces, ¿qué hizo la industria? Tomó la molécula que está en ese honguito, esa molécula se llama lobastatina o monacolina, y de esa molécula le hizo cambios estructurales. Esos cambios estructurales significa que toman la molécula madre, le modifican levemente la estructura y con eso ya tienen una molécula nueva. Esa molécula nueva es la que pueden patentar. Por eso justamente en las estatinas hoy tenemos atorvastatina, rosuvastatina. Es decir, tenemos otro tipo de estatinas y no la estatina que estaba en el longuito, porque esa no genera dinero. Entonces las otras sí. Lo mismo pasó con la aspirina. No vamos al caso más remoto. Estaba en la corteza del sauce. En la corteza del sauce lo que había era ácido salicílico. Y Bayer en su momento, a fines del siglo XIX, le incorporó un acetilo, que es un grupo químico para modificar la estructura, y generó ácido acetil salicílico. Entonces, la aspirina o valiaspirina que todos conocemos es una estructura química de síntesis, pero que se tomó de la corteza del sauce. ¿Por qué? Porque la corteza del sauce no se podía patentar. ¿Se entiende? Entonces, bueno, yo creo que no hay todavía una legislación que invada los derechos de la naturaleza. Es decir, lo que está en la naturaleza no se puede patentar, y lo único que se puede patentar son modificaciones estructurales de lo que sí está en la naturaleza. Para terminar, un ejemplo con el cáncer, de las drogas más importantes que se usan en cáncer, 5 provienen de la naturaleza. Lo que hicieron los laboratorios, hicieron modificaciones en esas estructuras y de esa manera generaron los productos que hoy se utilizan muchos en el cáncer, ¿no?
Estamos conversando con el doctor Jorge Alonso. Pueden visitar su página, está buenísima, que es drjorgealonso.com.ar. Hay muchísima información y además están sus redes como para que puedan acceder a más actividades, más información. Doc, muchísimas gracias por esta conversación.
Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un abrazo y cualquier cosita, sus órdenes nuevamente.
Gracias, Doc. Hasta la próxima. Esto fue todo. Gracias a Lale Quiles por la producción y la puesta al aire de este programa. Mi nombre es Alejandro Basilev. Nos encontramos la semana que viene. Chau.